El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Les agradecemos la participación, les agradecemos que hoy nuevamente nos hayan sintonizado y que estén con nosotros en este programa que, como siempre, lo dedicamos con el mayor empeño, con mucho cariño y sobre todo con un profundo deseo de que todos escuchemos la palabra de Dios y nos acerquemos a Él para vivir esa experiencia maravillosa de su amor. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 3, versículo 20 a 35. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían que está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar sus cosas. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron fuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. María, su madre, y tus hermanos están fuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tiene a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi madre, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, uniéndome al saludo del Padre Naúl en esta mañana, les extendemos nuestro abrazo fraternal a todos los que nos escuchan en sus casas, allí yendo de camino en sus carros hacia la iglesia. Gracias por esta oportunidad de servirlos desde la radio. En la primera parte que hemos escuchado, después de que su familia intentara prenderlo, llevárselo por considerar que había perdido el juicio, Jesús se enfrenta a los escribas por medio de unas parábolas con las que legitima su autoridad como exorcista. En la segunda parte, que va del versículo 3, 31-35, Jesús define un criterio radical de discipulado basado en una relativización de los vínculos familiares. Estas dos sesiones se hallan enmarcadas en el capítulo 3, justo después de que Jesús ha escogido al grupo de los 12 y los ha autorizado para predicar y practicar exorcismos. Uno de los contrastes que llama la atención es que Jesús relativiza los vínculos familiares en el mismo momento en que se forma el grupo de los 12. Más adelante, cuando Jesús viaja con sus discípulos a su ciudad natal para enseñar en la sinagoga en un día de descanso, los asistentes consideran que como parte de una familia de Nazaret, Jesús no puede tener autoridad para enseñarles. Jesús responde que es común que un profeta sea despreciado en su tierra y entre sus parientes y en su propia casa. El conflicto entre discipulado y familia aparece con mayor dramatismo en el capítulo 13, versículo 13. Aquí Jesús advierte que en la persecución que ha de venir, los hermanos se entregarán a la muerte a los hermanos, los padres a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres para matarlos. En otro momento, Pedro afirma que los discípulos han dejado todo para seguir a Jesús, y Jesús responde que aquellos que han abandonado la familia por causa de él y del Evangelio serán premiados.
Todas estas referencias a la relación entre familia y discipulado ponen de manifiesto que en el Evangelio de San Marcos, el discipulado de Jesús está en tensión con los vínculos familiares. Esto no significa que necesariamente discipulado y familia sean incompatibles. Más bien, el Evangelio parece sugerir que la familia carnal se subordina a la nueva familia que se crea al entrar y a formar parte de la familia de Jesús, que es una familia espiritual. El criterio para pertenecer a tal familia es claro: hacer la voluntad de Dios. En definitiva, no se trata de opciones mutuamente exclusivas. La persona creyente no tiene que elegir entre esto o aquello. Se trata más bien de un criterio teológico general que entra en vigor cuando hay conflicto entre la fidelidad a Jesús y la fidelidad a la familia carnal. Este argumento teológico está reforzado en el texto por el uso de metáforas especiales. Hay un contraste entre lo que está afuera y adentro del cuerpo, del grupo, la familia de Jesús. En los versículos 31 y 32 se nos dice que la familia de Jesús está afuera, mientras que la multitud está alrededor de él, versículos 34, 32 y 34. Esta dinámica entre lo que está adentro y lo que está afuera adquiere una relevación especial en el capítulo 4, en el 4, 10, 11, donde Jesús explica que el misterio del reino se revela a los de adentro, mientras que el resto se les explica en parábolas. Desde este punto de vista, nos sorprende que Jesús conteste a los escribas con una serie de parábolas acerca de su legitimidad y autoridad para expulsar a los demonios de los cuales Jesús ya había así atacado.
Así, entonces, estimados oyentes, la relativización y definición de la familia que lleva a cabo Jesús en este pasaje es concreto y en el Evangelio de Marcos en general tienen importantes consecuencias para la comunidad. Nos gustaría mencionar dos aspectos que consideramos especialmente importantes. Desde el punto de vista crítico, la relativización de la familia carnal supone un antídoto para todas aquellas teologías y prácticas pastorales que idolatran un determinado tipo de familia. Desde un tipo de vista constructivo, la redefinición de los vínculos familiares guarda importantes paralelismos con los modelos de familia y ofrece a esta comunidad un aliciente para seguir profundizando en modelos alternativos de parentesco y de relaciones entre personas. Numerosas iglesias y denominaciones continúan usando el modelo de la familia tradicional, la familia nuclear, padre, madre e hijos, para oponerse a la igualdad de derechos para las minorías sexuales. Argumentos como la familia cristiana está compuesta por padre, madre e hijos, o el matrimonio es la base de la familia cristiana, se siguen ofreciendo como verdades inmutables acerca de la creencia cristiana. No podría ser de otra manera. Es un claro ejemplo de que ese tipo de posiciones constituyen una interpretación equivocada. El único criterio que determina la pertenencia a la familia cristiana es la voluntad de contribuir a la construcción del reino de Dios.
Esta redefinición del vínculo familiar que hace Jesús guarda importantes paralelismos con la redefinición de las comunidades queer que han hecho del modelo tradicional de la familia. Muchos miembros de la comunidad queer han sido abandonadas por sus familias carnales, lo cual ha generado una serie de solidaridades entre sus miembros que ha dado nuevo significado al término padre, madre o hermano o hermana. En estas comunidades, el sentido primordial de la familia no viene dado por líneas de consanguinidad, sino por la capacidad de generar solidaridad en medio de la persecución o el abandono. La relativización del vínculo familiar que Jesús expresa de forma categórica en este texto del Evangelio de Marcos ha de ser interpretado, pues, como una invitación a la comunidad cristiana a explorar nuevas formas de solidaridad entre sus miembros que trasciendan los estrechos límites impuestos por los vínculos de sangre. En este sentido, la comunidad queer puede servir de inspiración a la comunidad cristiana, la comunidad de Jesús.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así, estimados oyentes, a su tema del día en nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy vamos a hablar sobre la locura de Jesús. Esa locura, entre comillas, como lo expresan las personas que escuchaban a Jesús, que creían que estaba loco. Entonces, la locura, entre comillas, de Jesús. La locura y nuestras definiciones. De esto trata el Evangelio de hoy. La locura es aquello que no encaja bien en nuestros enunciados sobre lo que es normal en la vida. Indica la transgresión de un criterio o de un cierto orden moral, cultural, social o simbólico. Por supuesto, hay muchas situaciones en que la locura es algo dañino para la integridad y dignidad de las personas, por lo que necesita de una cura parcial o radical, curiosamente, es hacia estos locos que se dirige el loco Jesús con sus palabras y prácticas de perdón y sanación. Por el pasaje también nos invita a considerar otro tipo de locura, la que no reconoce la presencia salvadora de Dios. Así, el texto nos describe tres tipos de locura. La locura de quienes están poseídos y necesitan ser liberados. La locura de aquellos que, asumiéndose normales y custodios del orden, condenan como locura satánica el poder de Dios que libera. Y la locura de Jesús que cumple con la voluntad del Padre, encargando la santidad de Dios en medio de lo alejado de Dios. La cuestión es, pues, no si estamos locos, sino de qué locura formamos parte. ¿La de Satán? ¿La del orden establecido? ¿O la locura de Dios?
Después de que Jesús vuelve con sus discípulos a casa y es nuevamente rodeado por las muchedumbres, el texto continúa con una nota muy curiosa. Los parientes de Jesús estaban preocupados por su estado mental y por ello fueron a hacerse cargo de él. Los vocablos griegos no dejan duda al respecto. Kratesaiaut indica que su familia quería arrestarlo, ponerlo bajo custodia, controlar sus acciones. Consideraban que Jesús estaba exexte, fuera de sí, mal de la cabeza, estaba loco. Era la responsabilidad de una familia no solo cuidar de sus miembros, sino salvar el honor y el buen nombre, tanto de la persona afectada como la del linaje. Pero, ¿qué llevó a sus familiares a querer detener a Jesús? Los rumores sobre sus curaciones y exorcismos, su anuncio de la llegada del reino y el llamado a la conversión, sus discusiones con escribas y fariseos, su supuesta autoridad al perdonar los pecados, su reinterpretación del propósito de la ley y el sábado, el hecho de que lo seguían multitudes y esto podía ser mal interpretado en una convulsionada Palestina bajo ocupación romana. Sea como fuere, el pasaje conjuga la profunda preocupación de su familia y su total indiferencia e incomprensión respecto de la misión y persona de Jesús. La forma en que Jesús cumplía la voluntad del Padre era, en cierta forma, una locura para todos ellos.
El segundo eje temático de nuestro pasaje se refiere a la identidad de Jesús en relación con su práctica de sanación. ¿Qué tipo de poder presenta en aquel que puede expulsar los demonios? La acusación contra Jesús es que, por el príncipe de los demonios, Belcebú, echa afuera a los demonios. Con fina ironía, Jesús presiona a sus interlocutores, los expertos teológicos de la época, o sea, los escribas, desnudando la contradicción de sus denuncias. Si como ellos argumentan, los demonios son expulsados por el poder de Satanás, ¿no significa entonces que Satanás está destruyendo a Satanás a sí mismo? Es importante notar que Satanás designa no solo a la figura en sí misma, sino a todo aquello en los que ejerce su poder y aquellos por los cuales también ejerce su poder. Satanás alude así a un tipo de dominio, lo que aliena, destruye y confunde tanto a nivel personal, social, político o económico. Por ello, Jesús utiliza dos ilustraciones parabólicas que se refieren a la idea de dominio: una casa y un reino divididos, Ninguno puede subsistir cuando hay una división, pues se alza contra sí mismos. De la misma manera con Satanás, si se vuelve contra sí mismo, no puede subsistir. Ha llegado a su fin. Jesús no está interesado en desmentir a sus interlocutores, apelando a una identidad superior, como podría ser proclamarse Hijo de Dios, el Logos, sino en hacer notar los hechos de la expulsión de los demonios y las sanaciones como la manifestación de un poder diferente al satánico. Los demoníacos o lo endemoniado es expulsado y lo que ocupa su lugar es la gracia, la salvación que solo Jesús puede dar.
Las sentencias sobre la verdadera fortaleza y la naturaleza de la blasfemia constituyen el tercer eje temático del pasaje. Marcos ha colocado estos dichos de Jesús en modo de corolario sobre una verdadera identidad. ¿Quién puede entrar a la casa del fuerte, Satanás, atarlo y arrebatarle sus bienes? Es interesante correlacionar este texto con un pasaje anterior donde Jesús cura a un endemoniado en Cafarnaún. El endemoniado es el primero en el Evangelio de Marcos que reconoce a Jesús por lo que es el Santo de Dios. Su santidad consiste en reclamar la casa o dominio de Satanás. El endemoniado para Dios, conminado al demonio o entregado al demonio para que salga del espacio que ocupa ilegítimamente. Esa es la fuerza de Jesús, eliminar al demonio y ocupar el espacio que le corresponde. No es solo una cuestión de dar nombre a lo que no tiene nombre, sino de indicarle en qué no es su lugar. Cállate y sal de él, dice Jesús. De la misma forma, los exorcismos y curaciones de Jesús indican que Dios ha entrado a los demonios del demonio y le ha arrebatado sus posesiones. Personas atrapadas en el invento del diablo, personas que parecen cosas, bienes o que son utilizados como si fueran cosas, pues han perdido la autonomía y la dignidad. La sentencia de Jesús sobre el pecado que serán perdonados a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo nuevamente resalta la identidad del poder de actuar de Jesús. La blasfemia consiste en atribuir a Satanás las curaciones llevadas a cabo mediante el poder del Espíritu Santo, que en el relato del Evangelio de San Marcos ha descendido sobre Jesús al inicio del misterio de su bautismo. La blasfemia no es tanto negarle un título divino o adjudicarle un título satánico a Jesús, sino en no reconocer lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer. Llevar las cosas a su plenitud, a su cumplimiento, curar a los enfermos, echar demonios, perdonar pecados, dar vuelta al orden con el cual organizamos nuestras vidas. Así blasfemar contra Dios va más allá de la negación teórica de Dios, pues se trata de la negación de su práctica. En esas prácticas, Dios, fiel a sus promesas, y para ello debe confrontarse justamente con el demonio.
Estamos llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro tema del día, la locura de Jesús. Verdaderamente Jesús estaba loco, loco de amor por la humanidad, loco de que el hombre volviera a él. La locura de Jesús se traduce en amor profundo por el enfermo, el desvalido, el pobre. Esa es precisamente de la locura que estamos hablando. Y el texto cierra retomando el tema de la familia y contiene la sorpresa de una redefinición. Se nos recuerda que su madre y sus hermanos han venido a rescatarlo de su locura. El hecho de que la comunidad primitiva haya retenido este incidente un tanto escandaloso en la vida de Jesús indica la importancia que tenía este evento para la autocomprensión y la experiencia disonante de la Iglesia como un nuevo campo de relaciones. De ahí que no sea el escándalo en sí lo que busca resaltar el evangelista, sino la nueva enseñanza que surge de este. Jesús aprovecha el aviso de la presencia de su familia para anunciar una nueva locura, una nueva forma de ser familia. Ya no se trata de lazos de sangre o historia en común, lo normal, sino lo que Dios nos llama a hacer, que tal vez no parezca normal. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. ¿Implica esto que las relaciones familiares quedan abolidas? No, de ninguna manera, sino que son superadas por una nueva realidad a la que Dios nos llama. Una comunidad de iguales surgidas de la locura de una nueva transgresión, la transgresión de Dios que sana, dignifica y humaniza al otro.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Llegamos al momento del acontecer eclesial y en este momento el Papa Francisco nos hace una reflexión muy interesante sobre el tema del día de hoy. El Papa Francisco dice, para decir sí a Dios hay que decir no a Satanás, y se refiere justamente al simbolismo que tiene el agua bautismal en la antigua tradición bíblica, y dice, recordó que el poder de perdonar los pecados no está en el agua en sí misma. Por ello, la Iglesia invoca la acción del Espíritu Santo sobre el agua para que aquellos que lleguen a recibir el bautismo sean sepultados en Cristo a la muerte y con Él renacer a la vida eterna. Les agradecemos la participación en este programa Semilla de Esperanza y los invitamos para que el próximo domingo nos encontremos nuevamente a las 7 de la mañana. Y así nos vamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.